¿Te gustó esa historia? No te pierdas Caras del Amor, la nueva serie de SBS que explora el amor de parejas hispanas en Australia desde la perspectiva de diferentes experiencias humanas. Escucha por iTunes, podcasts de Google y la aplicación de SBS Radio.
Karma, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Antes de todo y de ponernos en materia, explícanos un poco de qué trata esta investigación que estás llevando a cabo y que se llama, por las siglas en inglés, WINC, porque tiene mucho que ver con la entrevista que vamos a hacer hoy.
Bueno, es un proyecto de recuperación de textos y sobre todo del contenido de muchos de estos textos escritos por mujeres en la primera modernidad, quiere decir a partir más o menos de 1520 hasta 1750. Son textos en la mayoría desconocidos o parcialmente conocidos, algunos sí que son conocidos, pero de los que no hay ediciones modernas o de los que se ha leído muy poco y por tanto la aportación intelectual de estas mujeres no ha llegado, digamos, a colocarse en, digamos, en lo que es la historia de las ideas, ¿no? Digamos que son ideas que han quedado invisibilizadas.
¿Y crees que en general, no solo centrándonos en lo que es Europa y en este periodo, crees que en general existe una baja popularidad o reconocimiento de la mujer como escritora?
Yo creo que ahora no. Yo creo que a la mujer en la actualidad, pues, digamos, en general, en términos generales, pues sí que goza de un reconocimiento, digamos, de un plano de igualdad con el hombre. No creo que la mujer esté marginada en ese sentido. Lo que sí puedo pensar es que gran parte de la producción a nivel histórico de la mujer sí que ha quedado en un segundo plano por muchas razones. Algunas de estas razones son de carácter sociológico, por una exclusión, digamos, social de la mujer, que se considera que, digamos, que es, que lo que ella produce no tiene un valor igual al del hombre, pero también porque en general nos hemos acostumbrado a leer un tipo de temas o textualidades que promueven una visión del mundo androcéntrica.
¿Y cuáles son para ti los casos más injustos de escritoras que han realizado una gran labor literaria y que, sin embargo, no ha sido reconocida?
Bueno, no soy muy partidaria de dar nombres, la verdad, porque y tampoco me gusta. O sea, el proyecto lo que no pretende hacer es una reivindicación. O sea, no es un proyecto reivindicativo en el sentido de que pretenda, digamos, reivindicar el nombre de unas escritoras en frente de unos hombres, ¿no? No ese es el propósito. Es verdad que lo que intenta el proyecto es visibilizar una producción textual que hasta ahora es bastante desconocida. Como resultado de esta visualización, pues es verdad que el papel y el reconocimiento de estas mujeres pues se va a ver más claro, ¿no? Se va a conocer, pero no, el proyecto no está concebido para, digamos, poner nombres en una lista y decir que merecen un reconocimiento. Esa no es la labor, digamos, del proyecto.
Pero saliéndonos ya del proyecto en general,
sí.
Por ejemplo, tú coges un libro de texto de la escuela y mayoritariamente aparecen escritores hombres, la mujer, bueno, pues hay ciertas excepciones que sí que se estudian, pero no aparecen muy frecuentemente. Entonces, ¿qué casos de escritoras crees que han sido silenciadas, que no se estudian y que sí que deberían reconocerse?
Bueno, son muchas. Como digo, me soy bastante reacia a dar nombres concretos, ¿eh? Pero lo que sí que puedo decir es que, como tú bien has apuntado, sí que en general cuando leemos la historia de cualquier literatura, incluso en libros de textos para escolares, pues sí que predominan los nombres de hombres, ¿no? Es como que si hacemos una historia de la literatura, pues es la literatura escrita por ellos. Entonces, normalmente lo que la crítica literaria ha hecho es separar, ¿no? Es decir, hemos creado un canon que es el general, en el que mayoritariamente entran hombres, y luego como un grupo de mujeres que es aparte. Y como si no formara parte del conjunto general. Entonces, lo que el proyecto pretende es, como digo, pues no tanto buscar una selección de mujeres, sino que de manera natural, poco a poco, estas aportaciones de estas mujeres se incorporen al canon general y que ya no nos parezca una rareza, integrar a estas mujeres en libros de texto, digamos, de escolares o de estudiantes, ¿no? Digamos que lo que busca es no separar hombres y mujeres en su producción literaria, sino unificarlos de manera natural.
Has hablado mucho, por ejemplo, de una literatura de mujeres, ¿no? O una literatura para
claro,
mujeres.
Exactamente. Bueno, hay personas que creen que sí, hay personas que creen que no, hay argumentos en favor, en contra. Es evidente que el género, ¿no? Lo que es tu experiencia como mujer, pues también condiciona tu experiencia como escritora. En ese sentido, pues podemos decir que el género sí que es un factor que incide en la producción literaria, en tu visión del mundo, y que por tanto sí que puede haber una literatura que apele o que resulte más atractiva para un público femenino. Pero yo particularmente no soy muy partidaria de hacer ese tipo de distinciones, aunque sí que creo que la literatura de mujer tiene una singularidad especial, y son muchas mujeres que no les interesa para nada, ni siquiera históricamente. Hay mujeres en la antigüedad que la cuestión de género ni siquiera la contemplaban, porque les interesaban pues cuestiones científicas o cuestiones filosóficas que iban mucho más allá de lo que es un discurso de género.
En España, uh-huh, a mí me viene a la mente, hablando no de las lectoras, sino de las escritoras, el caso de Catalina Albert, escritor catalá, que ella además escribió bajo este seudónimo, porque si no, no, igual no lo hubieran aceptado nunca, ¿no? Porque los temas de sobre los que escribía eran demasiado duros. Es que se pensaban que era un hombre, ¿no?
Sí, hay bastantes casos de estos, de mujeres que escribían con seudónimo de hombre, mujeres que no firmaban directamente porque no querían, digamos, tener una publicidad, o porque lo que se escribía pues se consideraba que podía ser un poco provocador o preferían pues que no llamar la atención, ¿no? Sí, esto es bastante frecuente.
¿Nos podrías dar algún otro ejemplo, aparte del que hemos comentado, el de Catalina Albert?
Bueno, otro muy conocido es el de George Eliot, la escritora inglesa, que es la Marianne Evans, y un caso muy sonado, ¿no?, de una mujer que muchos ya sabían que era mujer, pero ella firmaba con seudónimo. Y bueno, pues era una forma de reivindicar, digamos, esa poca visibilidad de la mujer en el campo del pensamiento, ¿no?, occidental. Sí.
Tomando ya la mujer como objeto literario, ¿cómo nos ha reflejado la literatura a lo largo de los siglos? Por ejemplo, previamente hicimos una entrevista sobre las mujeres artistas, pintoras, escultoras. Y también era la misma pregunta, cómo la mujer aparecía reflejada por mujeres y cómo la mujer aparecía reflejada por hombres.
Sí, tenemos el caso, especialmente la literatura, como digo, de 1500 hasta 1750, pues había la que escribían los hombres sobre las mujeres, o donde había personajes femeninos, o sobre todo textos de pensamiento, ensayos, en donde la mujer, pues se hablaba de la mujer, digamos. Pues muchas veces la mujer era presentada como una persona, un individuo potencialmente peligroso, una tentadora, ¿no? Alguien pues excesivamente emocional, por ejemplo, o alguien errático, que no te podías fiar porque cambiaba de opinión pues muy radicalmente. Y también se mezclaba en esa época con discursos acusadores, digamos, que tenían una fundamentación bíblica, ¿no? La mujer siempre ha sido la Eva pecadora, la seductora, la que el hombre tenía que vigilar, ¿no?, de no caer en sus garras. Un poco había toda una literatura un poco de odio, ¿no?, de misoginia contra las mujeres, que tampoco digo que toda la literatura, y mucho menos, ¿no?, entrara en esa línea, pero sí que en esos siglos que menciono, pues sí que había una corriente o una especie de moda en algunos sitios donde criticar a la mujer en ese aspecto pues era considerado pues adecuado. Y la mujer también pues muchas veces se la representaba como un sujeto débil, un sujeto pasivo, un sujeto que había que proteger. Es un poco la representación tipo era esta, ¿no? Cuando había tipificación del personaje de la mujer como objeto de estudio, pues era esto. o bien una alguien a quien había que proteger o alguien de la que uno tenía que protegerse.
¿Y crees que esto ha cambiado?
Sí, yo creo que sí. Evidentemente no podemos comparar lo que se escribe ahora con lo que muchas de las cosas que se escribían en la antigüedad. Es verdad que todavía hay muchas cosas por hacer, no digamos que todavía hay un patriarcado, podemos decir, en muchos sentidos, pero bueno, no podemos, en mi opinión, comparar el tipo de agresividad que encontrábamos en muchos discursos del siglo XVII con lo que encontramos ahora. Eso no significa que no haya personas que tengan un odio contra las mujeres, seguro que lo hay, pero digamos que a nivel global, afortunadamente, esto está, en mi opinión, superado.
Karma Font, profesora de Departamento de Filología Inglesa de la Universitat Autònoma de Barcelona. Muchísimas gracias por estar en Radio SBS.
Muchas gracias a ti.
sbs.com.au/Spanish